Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es la segunda hora de transmisión de las noticias que se han generado la jornada de este viernes, ya 21 de noviembre de 2025. Y vamos con el resumen en materia nacional. Autoridades de Michoacán detienen a 6 escoltas que le brindaban seguridad personal al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre en un evento público. Por cierto, fue trasladado al penal del altiplano el licenciado, quien está implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan. Presume la presidenta Claudia Sheinbaum la producción de 280 mil barriles de combustibles diarios en la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, la cifra aún está lejos de lo prometido.
Está funcionando súper bien, está produciendo 280 mil barriles diarios.
Por otra parte, la mandataria descarta que las instituciones mexicanas, Cibanco, Intercam y Vector, tengan vínculos con lavado de dinero.
Nosotros no encontramos ni de la UIF ni de Secretaría de Hacienda algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero. Sí tenían problemas en su operación.
El gobierno de la República presentó la plataforma Saberes MX, la cual tendrá acceso a cursos gratuitos.
Saberes lo que está haciendo es convocar a hacer una plataforma pública e incorporar ahí todos los conocimientos, los cursos que se generan en las instituciones de educación superior.
Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Les voy a contar ahora los hechos más relevantes que han ocurrido durante la última jornada en materia policíaca. Voy a platicar sobre esto ocurrido durante la noche de ayer en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde un hombre fue asesinado de un impacto en el pecho al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Tierra Cabrera Oeste. Al ser este sitio, este hombre estaba dentro de su apartamento con su esposa. Cuando tocan a la puerta, eran sus agresores. La víctima abre, le disparan y posteriormente escapan con total impunidad. Cuando llegaron los servicios médicos y policías, lamentablemente nada hubo ya por hacer. Este hombre murió en cuestión de segundos. La identidad de los asesinos habría quedado captada en una cámara del C4 de Tlajomulco, ubicada a solo 20 metros de donde fue asesinado este hombre, por lo cual ya se encuentra la Fiscalía de Jalisco investigando este asesinato. Luego también en comentarte sobre un motociclista que murió durante la madrugada de hoy, luego de derrapar de su moto sobre la calle Gigante, en donde, bueno, pues a la altura de la colonia Agustín Yáñez, derrapa y sube a la banqueta ya derrapado y se estrella contra un vehículo estacionado. Este auto lo acabaron de dejar en este estacionamiento de un banco debido a que sus tripulantes se habían bajado para hacer un retiro en efectivo de un cajero automático. Cuando salen, bueno, pues lo ven tirado, un hombre de aproximadamente 30 años, y lamentablemente cuando llegan los servicios médicos municipales confirman su deceso. Este motociclista no portaba el casco de seguridad al momento de este fatal accidente. Luego también comentarte sobre esto que ocurrió en la colonia Cubiste Miravalle, en el municipio de Tlaquepaque, donde por segundo día consecutivo, lo que va de esta semana, un robo violento dejó a la víctima herida con un disparo. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que iba caminando sobre la calle Pereguín Clave, cuando dos sujetos lo amagan, lo interceptan y le exigen sus pertenencias. Este se niega rotundamente, forcejea con ellos y le propinan un disparo en el cuello que todavía hasta hoy en la mañana lo mantenía en estado crítico de salud. El hombre fue localizado por vecinos al escuchar los gritos de ayuda, hicieron el llamado 911 y llegan paramédicos tanto de la Cruz Verde Tlaquepaque como de San Mujalisco. Por fortuna fue localizado todavía con vida, sin embargo tuvo que ser llevado hasta el hospital civil para continuar con una atención integral, mientras que de los delincuentes no se sabe absolutamente nada. Y finalmente comentaste que esta mañana se localizó el cuerpo de un hombre apuñalado sobre el cruce de Juan de la Barrera y las Rosas en la colonia Lejel de San Pedro Tlaquepaque. La víctima oscilaba entre los 25 y los 30 años y fue encontrada por personas que estaban ya caminando para tomar el transporte público. El hombre, de acuerdo a los primeros reportes, tenía huellas hemáticas en el rostro, y cuando llegan los paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, confirman que presentaba huellas de aparentes puñaladas en el rostro, y tenía aproximadamente 2 horas de evolución cadavérica. Es decir, lo mataron durante la madrugada, y finalmente, cuando ya estaban las personas dirigiéndose a sus centros de trabajo, lo localizan lamentablemente ya sin vida. Una sola pista no hay de quienes le ocasionaron la muerte. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, muy buena noche y que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente para todos, excelente fin.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Participación de nuestra audiencia, nos dice Rafael Robles. El no poderse acreditar la participación de los presuntos no significa que no lo hicieron. Y me gustaría saber, ¿dónde me apunto para ser miembro del bloque negro? Al fin y al cabo no les hacen nada. Ay, don Rafael. Híjole, ¿qué le digo? Por aquí también nos dice, don Joel Casas, muchas gracias. Fíjese que iba yo a leer su mensaje hace 20 millones de años. Bueno, creo que exageré, me excedí, no me medí. Es que la hora pasada él me manda ese mensaje como a las 6:24 y me estaba notificando que estaba lloviendo en Adolf Horn y Periférico. Entonces, bueno, para avisarle a la gente, pero perdón, ahora sí que dentro de todo lo que hay que hacer por aquí se me fue poderlo decir en el momento. Muchas gracias de todas maneras, don Joel, es usted muy amable. Silvestre Revueltas, entre Alameda y Rubí, obra abandonada del CIAPA, 20 días. Son unos cochinos mal hechos, dice la señora Martínez. Buenas tardes. Lo bueno sería que ese señor Monraz tuviera la necesidad de tomar el camino, aunque sea un mes diario, en cualquier ruta de camines. A ver, no. A ver, yo creo que lo que usted quiso decir, la necesidad de tomar el camión, aunque sea un mes diario en cualquier ruta de camiones, ¿no? A ver si en realidad ha mejorado los servicios. Un saludo para nuestro radioescucha, que bueno, no deja nombre, pero ahí está su comentario leído al aire. Nos dicen, hola. Ah, bueno, pues, hola. también por aquí se comunica Lilia. ¿Cómo quiere la presidenta sumar a más personal al IMSS si no construye más hospitales aquí en Guadalajara? Ahorita están demasiado abarrotados los servicios en la clínica 110. Está muy saturado el servicio de urgencias. Da pena ver a tanta gente por todos lados y sin camillas. Gracias por la generosidad de tomarse el tiempo para escribirnos a este espacio Metrópoli al Día. Hacemos en este instante una pausa, pero volveremos. Los pensionados del IPEJAL se quejan de falta de medicamentos y denuncian también una crisis financiera al interior del instituto. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene el reporte. Gus, muy buenas noches.
Gracias, Mercedes Altamirano. Y uno se preguntaría, pues, ¿cuál es la nota, no? ¿Dónde está la nota? Porque, pues, esto ha sido una queja que ha tenido años, me parece que al menos 3 administraciones sexeniales, que empezamos a ver estas manifestaciones, marchas, plantones por parte de los pensionados del IPEJAL, en donde señalan pues la falta verdadera de atención hospitalaria a su favor. Últimamente habíamos escuchado que realmente todos los recursos que llegan al IPEJAL pues se van para los trabajadores en activo y no para los pensionados. Parece ser que el IPEJAL trabaja para los que trabajan en el IPEJAL y no realmente para dar atención a todas esas personas que durante años pues hicieron sus aportaciones y hoy por hoy tendrían que ser los beneficiarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. El día de hoy fue otra muestra, una más, insisto, ¿dónde está la nota? Y bueno, pues es que esto se da en medio de la glosa. Hoy fue este grupo de pensionados los que estuvieron ahí en las inmediaciones del Congreso del Estado de Jalisco, pues exigiendo a las autoridades estatales ya dar una respuesta ante todo lo que está ocurriendo al interior del famoso IPEJAL. Porque no cesan, efectivamente, bien lo dijiste, estas quejas fueron los integrantes del colectivo Prodefensa del Patrimonio del IPEJAL, quienes denunciaron falta de medicamentos, el uso político del propio IPEJAL y esta crisis financiera en la que aseguran pues se hunden sin algún tipo de solución por parte de la autoridad. Vamos a escuchar esta voz que fue una de las cantantes y sonantes durante esta manifestación a las afueras del Congreso del Estado, que es de Alfonso Gamiño Rubalcaba, pues uno de los pensionados afectados por estos, él señala, malos manejos. Escuchemos.
de cómo las autoridades anteriores, inclusive el gobernador, hablaban de que ya teníamos una viabilidad hasta el 2036. Inclusive, el propio estado actuarial del año pasado, ahí consta de que tenemos una viabilidad al 2036. Entonces, es incomprensible para nosotros que ahora se anuncie que solamente 4 años. Y de todo lo que te comento, tenemos la evidencia para poder rebatir esos datos, en primera instancia.
Y bueno, pues esta no solamente fue una o dos personas, hay que recordar que hace un par de meses tal vez estuvimos en otra manifestación, otra marcha, que caminaron por las inmediaciones del Instituto de Pensiones del Estado señalando que los servicios hospitalarios se están dando principalmente y están priorizando a los trabajadores activos o en activo, los que hoy por hoy están trabajando en pensiones del Estado, y ni el dinero no se está yendo a lo que tendría que irse, que es el abastecimiento de medicamentos, la atención que deberían de tener los pensionados del Estado de Jalisco y darle viabilidad económica, es decir, que el IPEJAL no se encuentre siempre en esta cuerda floja de decir está en crisis, ya no alcanza para pagar las pensiones, pues lo que indica pues una inestabilidad económica. Fue el propio, déjame te digo que fue la empresa Valuaciones Actuarias del Norte la que la semana pasada dio esta declaración y este análisis del IPEJAL, de que solo se tiene suficiencia económica para 4 años de vida. Es decir, volvemos al tema de la crisis en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es el reporte.
Pues sí, ahora sí que bien dices tú, ¿cuál es la nota? Es algo que efectivamente se ha venido arrastrando y parece que no hay solución. Gusta, cambio el tema nada más rápidamente en torno a lo que ya se ha anunciado por parte de transportistas de este paro carretero a nivel nacional. Te hago esta pausa pues porque hay una persona de la audiencia que me nos está diciendo, mira, lo siguiente. A ver, ¿dónde se me quedó? Aquí está. El lunes tenemos planeado viajar a Guayabitos por la mañana. ¿Sabe si habrá cierre de carretera? Soy Jesús Hernández. Porque no sabíamos o no sabemos, entiendo, a reserva de que me pudieras dar una mejor noticia para orientar mejor, ahora sí que a nuestra audiencia, en cuanto a dónde serían estos bloqueos específicamente.
¿O mira, todavía no se da a conocer? Estoy leyendo la última información que yo tengo, digamos de primera mano, que es de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, que es la CONCAMIN, alertó a los agremiados sobre estos bloqueos que se anuncian para el 24 de noviembre, es decir, este lunes. El propio organismo detalló que los bloqueos son organizados por las siguientes organizaciones. El Frente Nacional para el Rescate del Campo, que otra vez volvemos al tema de los productores, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas, que es la ANTAC, y que de alguna manera pues ellos han tenido, digamos, la mano levantada en cuanto a estos bloqueos para el lunes. Se convoca entonces, de alguna manera, a presentarse en la SADER Federal, que será este próximo lunes a las 12 horas del día, para acudir a un plan totalmente pacífico, citar a la prensa y dar el sentir. Te voy a decir, el tema, Mercedes Altamirano, es que han corrido otras voces en grupos diciendo que Jalisco no participaría en estos bloqueos carreteros por la buena relación que existe entre los transportistas locales y la autoridad local. Es decir, están dando a entender que aquí en Jalisco hay una buena relación y se estaría afectando a terceros, se estarían evitando los bloqueos. Lamentablemente, Mercedes Altamirano, hasta donde yo tengo información, no tengo los puntos en donde se estaría bloqueando, supuestamente, entrecomilladamente, pues aquí en el estado de Jalisco. No hemos tenido, porque corren estas versiones, de que el estado de Jalisco no participaría. Pero quiero entender, ahí te va, mira, hasta el momento se han anunciado bloqueos en la autopista México-Toluca, la autopista México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y sí aparece Jalisco, sí aparece. Esta es información que fue provista o entregada por la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana. Ahora, déjame ver otro comunicado que yo tengo por aquí, a ver si aparecen los puntos. porque, insisto, hasta el momento no había visto yo una lista de puntos críticos o de puntos ya identificados, pero lo que sí había leído por ahí es que Jalisco no habría de participar. Entonces está contrapunteando pues la información recibida durante la mañana y lo que estoy leyendo de los estados participantes. Entonces, Mercedes, como yo no quiero caer en contradicciones y decir algo que no me consta, pues yo te tengo que decir que hasta este momento, hasta ahorita, este viernes por la noche, yo no podría ni confirmar ni de ninguna manera otra descartar que se vayan a llevar los bloqueos en el estado de Jalisco. Habían dicho que sí, hoy escuché algunas voces señalando que Jalisco no participaría por la buena relación que existe entre los transportistas y el gobierno del estado, pero no, la verdad es que no quisiera yo caer en desinformación, Mercedes.
Sí, vamos a esperar, porque pues ahora sí que todo puede pasar, es una moneda en el aire. Y estaremos pendientes. Aquí el asunto pues es lo que se genera en cuanto a zozobra, un radioescucha claro, como el que nos escribe, de decir, bueno, me voy, ¿será que me quedo ahí atorado o no me quedaré atorado? O sea, es estarte la jugando, es aventar, reitero, la moneda al aire. Pero estaremos pendientes, por supuesto, y quedamos con micrófonos abiertos. Mañana estaremos aquí en vivo en el espacio informativo Sábado en Metrópoli de 7 a 9, cualquier cosa, inclusive de última hora. Gus, sí, que supieras, pues ya sabes, nomás me dices, como dicen por ahí, rana, y te abrimos al micrófono.
Brincamos, claro que sí, por supuesto. Sí,
muchas gracias.
Ahorita trataré de mandar algún mensajito para saber, descartar, confirmar si el próximo lunes 24 de noviembre se arman o no se arman estos bloqueos. Me parece que es información muy útil, me parece que sí tendríamos que tener un poquito de mayor claridad como medios de comunicación. Lamentablemente, pues bueno, hasta el momento yo estoy revisando en este momento mis grupos de WhatsApp y no veo una confirmación de puntos, bien, ni siquiera de zonas que pudieran ser afectadas.
Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes, bonita noche.
Arturo García Caudillo, te escuchamos. La refinería Dos Bocas va muy bien, dice la presidenta.
Bueno, después de 4 años y medio, porque se inauguró el 21 de marzo del 2021, sí, ¿verdad? La refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, ya está produciendo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya ha rebasado los 280,000 barriles de combustible diarios, y que pues ya con esto se está prácticamente cerrando el círculo, porque además se están produciendo o sacando 1.8 millones de barriles de petróleo al día, más y bueno, se supone que es la tarifa, entre comillas, porque eso va a ser para uso interno, y se supone que para eso están las 6 refinerías, las coquiciadoras, la refinería de Deer Park en Texas, y también la refinería Olmeca en Dos Bocas. Pero pues lo más asombroso es que ni ruido habían hecho y ahora resulta que ya está produciendo 280,000 barriles de año.
Sí, vamos a ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca. Está funcionando súper bien, está produciendo 280,000 barriles diarios. Había un problema ahí en una planta de generación eléctrica, entró CFE a ayudarle a Pemex, cosa que antes no ocurría, no se juntaban las empresas, entró CFE a ayudarle a Pemex y CFE nos ayudó a sacar adelante la generación y algunas otras cuestiones que se hicieron. Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300,000 barriles diarios. Por cierto, Tula también ya está produciendo, ha aumentado mucho la producción nacional.
En fin, pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo escucharon ustedes, sin hacer ruido, Dos Bocas ya está generando o convirtiendo petróleo en combustible. No explicó de qué tipo de combustible, si se trata de gasolina o de diésel o qué es lo que está produciendo, pero dice que ya va arriba de los 280,000, prácticamente 300,000, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias por la información, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, nos escuchamos. Y bueno, por aquí, a ver, muchas gracias. Pili García de Alba me hace llegar. ¿Se acuerda usted que fue hace 2 días aproximadamente una persona de nuestra audiencia preguntaba cuál era el tema de la cortinilla de entrada de la efeméride musical? Y es que hay dos, y una de ellas pudiera ser, no sé si nuestro radioescucha que hizo la pregunta, Pili me manda que sería la de Misión Imposible. Entonces, no sé si sea esa, pero bueno, aquí está una opción. Muchas gracias, Pili. En otra participación nos dice, no me canso de ver los videos de cómo reaccionaron los tabasqueños ante el triunfo de la señorita Fátima en Miss Universo. Se nos volvieron locos. Soy Juan Calderón y les deseo bonita noche. Ah, de veras, tenemos Miss Universo Mexicana. Otra Miss Universo Mexicana, ya es que la cuarta. Bueno, a ver, más participación. Héctor Chávez comenta, díganle al señor que si se quiere anotar con los que visten de negro para manifestarse, que se inscriba cuando los contrata Morena. Ahí no le hacen nada, y si se inscribe con la generación Z contra el gobierno, hasta la cárcel u hospital llegará. Nos dicen también, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital, les comparto el programa de la fiesta de San Andrés que empieza mañana. Ah, muchísimas gracias, señor Romo. Es usted muy, muy amable por hacernos llegar la información. Otra participación, en este caso de Socorro González. ¿Saben si subió la luz porque me llegó el doble? No, Socorro. Mejor cheque si usted gastó más luz o tiene una fuga por ahí de luz, ¿no? Y la otra pregunta de Socorro, ¿sabes si están dando clases de computación en la Biblioteca Pública del Agua Azul? No lo sé, no lo sé, Socorro. No sé si alguien de nuestra audiencia sepa si están dando clases, repetimos, de computación en la Biblioteca Pública del Agua Azul. No sé, a lo mejor, yo me imagino, la biblioteca tiene que tener página en Internet, a lo mejor checando Socorro también en la página en Internet pudiera usted tener información. O si alguien de nuestros radioescuchas sabe algo, se lo agradeceremos si nos lo da a conocer. Vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con usted. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Todo bien?
Sí, cuéntanos, mucha información deportiva.
Sí, algo. No como ayer, que ayer sí hubo para aventar para arriba, pero sí hay suficiente.
Bueno, pues entonces, si hay suficiente, quédate.
Vámonos, me quedo, claro que sí.
Y te escuchamos.
Gracias, vámonos con la información deportiva. Bueno, nomás fresquecito, en este momento se está llevando a cabo la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas. Aún no finaliza, cayó la lluvia, ya recta final, y bueno, cayó la lluvia, pero por lo pronto Lawson sorprende con la primera posición hasta este momento. Estamos a unos instantes de que finalice esta tercera práctica libre de lo que mencionaba ustedes, el Gran Premio de Las Vegas, que es la fecha 22 de la temporada del máximo circo de del automovilismo. Y se estará llevando a cabo el día de mañana la carrera en punto de las 22 horas 10 de la noche en este circuito que se ubica en el centro de Las Vegas y posee 17 curvas que pasan por los hoteles más espectaculares. Así que algo atípico, mañana sábado 10 de la noche el Gran Premio de Las Vegas. Y bueno, por otro lado, vámonos con lo que está ocurriendo en la Fiesta Brava. Los toros, tenemos el siguiente reporte, referente sobre todo a lo que se viene para el domingo en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.
Todo está listo para que este próximo domingo la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara viva una nueva tarde triunfal. El matador queretano Diego San Román está cartelado convirtiéndose no solo en el máximo triunfador del coso de la Monumental, sino también en el torero más querido de la afición tapatía. Estas son sus impresiones previo a su actuación.
Primero con ver los tendidos llenos, ¿no? Con ver entradas buenas, que la gente venga con ganas de emocionarse, con ganas de ver torear y obviamente pues sueño con hacer la faena perfecta, la faena que traigo en el corazón, la faena que traigo en la cabeza, pero sé que es muy difícil. Pero bueno, como dicen, soñar es gratis.
Diego San Román comparte cartel con el español Juan Ortega y Diego Silvetti, quienes se enfrentarán a un encierro de los Encinos en punto de las 4:30 de la tarde. Notisistema,
Edgar Flores Maciel.
Gracias al compañero Edgar. Vámonos ahora al tema del fútbol. FIFA da a conocer ya ahora sí horarios exactos oficiales de los juegos de repechaje internacional que había anunciado ayer las series, más no hora exacta ni sedes. Bueno, las semifinales van a arrancar el 26 de marzo, primero en el Estadio del Monterrey a las 5 de la tarde. Bolivia enfrenta a Surinam. Quien gane este partido se espera ahí en Monterrey porque el día 31 de marzo enfrentará a las 9 de la noche por un lugar al Mundial 2026 a la selección de Irak. En el Estadio de las Chivas, Estadio Guadalajara, el 26 de marzo, Nueva Caledonia contra Jamaica, 20 horas. El ganador se queda en la ciudad, el perdedor, vámonos, se va ya de regreso a casa. Y el ganador se enfrentará el día 31 de marzo a las 3 de la tarde a República Democrática del Congo por el último pase al Mundial. Y bueno, pues ya con el título de entrenador, que ya tiene algunos meses con él, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue contratado para trabajar en el equipo del Real Valladolid de la Segunda División Española. Alfaro, quien estudió en una escuela argentina, realizó prácticas en Europa, será auxiliar del técnico uruguayo Guillermo Almada. Va a cumplir el sueño de estar en un equipo de fútbol después de retirarse de la política. Y bueno, será el próximo domingo cuando se defina ya el último invitado a la liguilla a través del play-in. En la Liga MX informa que el domingo 19 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos recibirán al Pachuca. Quien gane avanza a la liguilla como número 8 y se medirá en los cuartos de final el Toluca, conjunto que terminó como superlíder del torneo de apertura de esa Liga MX. Y bueno, pues el equipo del Monterrey prepara lo que será la serie ante el América. El equipo de Rayados entrenó con normalidad y habló el argentino Jorge Rodríguez. ¿Qué esperar y cómo jugar esta liguilla? Aquí lo escuchamos.
Nosotros estamos bien, o sea, no sé lo que escuchan ustedes o lo que inventan ustedes, pero nosotros estamos bien. O sea, es normal que en un grupo haya una charla, perdés 3-0 el último partido y sí, va a haber una charla. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros? Y después nosotros, como decimos, nosotros mismos sabemos cuándo nos equivocamos y cuándo no. Pero el equipo está bien, está fuerte y eso creo que es lo más importante. Obvio que nos molesta perder, nos molesta vernos un poco abajo en la tabla. Lo sabemos y sabemos que fue más que nada por errores nuestros, por no hacerlo bien en la cancha. Pero bueno, terminamos así y ahora es una página nueva, arranca todo de nuevo y sabemos que nosotros mismos lo tenemos que dar vuelta. Cuando sos un equipo así que intenta ser protagonista siempre, que intenta siempre buscar el arco rival, puede pasar esto de que atrás cueste un poco más porque estamos todos en ataque, porque intentamos todos ir para adelante, ser protagonistas y bueno, creo que hemos sufrido un poco eso, pero por la intención que tenemos de jugar siempre.
Jorge Rodríguez, futbolista del equipo del Monterrey de cara a la serie ante el América. Y bueno, el arquero colombiano de Cruz Azul, Kevin Mier, quien está fuera de actividad por lesión, sufrió una fractura, no hay que olvidarlo, de tibia, pues fue demandado por supuesto abandono de su casa en la Ciudad de México. Es acusado de no cumplir con el arrendamiento de su domicilio, aunado a que le señalan dañar y robarse algunas pertenencias. Eso dijo la dueña de la casa. ¿Sabe cuánto debe este colombiano? 270,000 pesos. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días. Noches más bien.
Buenos días.
Estamos Saigon. Hablando de mañana, no, es buenas noches hoy, mañana es buenos días. Aquí nos vemos si Dios quiere.
A ver, mañana sabadito lindo. Sí, cierto.
Mañana aquí la veo tempranito, por eso dije buenas noches.
Buenas noches. Buenos días. Gracias, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Hablando un poco más en torno a lo que sería estos bloqueos para el próximo lunes en las carreteras del país, sin duda lo que están buscando las autoridades es frenarlos. De hecho, hay un anuncio hecho por las Secretarías de Gobernación y Agricultura en la que están exhortando a los productores y a los transportistas a mantener el diálogo y evitar afectaciones a la ciudadanía. En un comunicado, ambas dependencias señalaron que ya se han realizado mesas de trabajo para atender sus demandas y advirtieron que los conflictos no se resuelven con bloqueos ni con intereses partidistas. Gobernación informó que a petición de los agricultores, la Cámara de Diputados lo recibirá el lunes para discutir la iniciativa de ley de aguas. Respecto a los transportistas, la Secretaría de Gobernación mantiene reuniones con agrupaciones nacionales y estatales para mejorar la seguridad en carreteras y agilizar trámites. Por lo que usted se puede dar cuenta, el amago está ahí para el próximo lunes. Si hubiera algún acuerdo, si hubiera lo que están solicitando, en este caso, pues tanto los agricultores como los transportistas de parte de las autoridades, obviamente, pues se conjuraría el bloqueo. De no ser así, pues ellos ya lo tienen muy definido. Vamos a bloquear. El asunto aquí, pues, es de que ciertamente a la ciudadanía nos tiene en ascuas, particularmente aquellas personas que, por motivos de trabajo, diversión, lo que sea, porque estamos en un país libre y podemos transitar en las carreteras, se supone que cuando nosotros así lo decidamos, pues están con el Jesús en la boca, porque efectivamente no sabemos si lo van a hacer, dónde estarían estos puntos de bloqueo. Pero sin duda alguna vamos a seguir pendientes, por supuesto, para que cualquier cosa que surja se la informemos a usted a través de los espacios informativos de Radio Metrópoli o de Notisistema cada hora en la hora. En la participación de nuestra audiencia, a ver, tenemos aquí, buenas noches, creo, en un programa de José Luis dijeron que estaban enseñando a usar el teléfono celular en la Biblioteca Pública del Agua Azul. Creo a eso se refiere. Gracias, Óscar. Bueno, gracias, dice Óscar. Óscar, y yo le agradezco a usted, muy amable, en relación pues a la pregunta expresa de una persona de nuestra audiencia, si estaban dando clases ahí. Nos dicen también, la cortinilla de las efemérides está compuesta por dos canciones diferentes. El inicio es una obertura, la otra no la identifico aún. En estos días te vuelvo a escribir para decirte cuáles son, me dice Georgina Sol. Muchas gracias, Georgina. Sí, es que tengo que decirle a usted que la entrada de la efeméride no es una producción de nosotros, es una producción realizada por el propio patrocinador. Nos dicen, a quienes agradecemos, por supuesto, nos dicen también, buenas noches todos en cabina, soy Miguel Ángel Sánchez González, a mi mamá se le extravió su tarjeta del bienestar en el cajero. ¿Tú sabes cuál es el procedimiento para recuperarla? Don Miguel Ángel, se le extravió, a ver, ¿no será que se la tragó el cajero? Porque eso quiero pensar, que la metió la tarjeta y ya no se la regresó. De ser así, pues inmediatamente en la misma sucursal decir, oye, pues metí la tarjeta y ya no me la devolvió. O a no ser que efectivamente ahí estando, no sé, en el cajero, pensó que la metió en la cartera y no la metió, y cuando se dio cuenta, pues piensa que pudo haber sido ahí en el cajero. Para empezar, tiene que darla usted. Hacer la notificación al Banco del Bienestar. Si es una tarjeta del Bienestar, efectivamente al Banco del Bienestar, para que se la puedan cancelar y no vaya a ser que alguien la haya tomado y pues obviamente pueda utilizar el saldo que su mamá tiene ahí. Nos dicen, ¿podría alguien de su audiencia de 60 a 64 años en qué banco retiraron su dinero? Ah, no, espérenme, no estoy leyendo una que no. Bueno, a ver, es un abajo. ¿Podría informe, por favor, en qué bancos aceptan la tarjeta de bienestar de las personas de 60 a 64 años? Gracias, Magda López. Magda, en cualquier banco puede usted utilizar la tarjeta de bienestar. Solamente tomen en consideración que cada institución bancaria tiene su propia cuota cuando a sus cajeros se ingresan tarjetas que no son de la institución bancaria. Entonces, les cobran una comisión, es como se llama, les cobran una comisión. Hay bancos que cobran 30 pesos, creo que otros 40, en fin. Ese es el único tema, pero usted puede utilizar su tarjeta del bienestar en cualquier cajero de cualquier institución bancaria, solamente tome en cuenta que pues le van a cobrar precisamente una comisión y varía de banco a banco la comisión. Ay, discúlpeme usted, pero ando un poquito mala de la garganta. A ver, tengo otra participación por aquí. A ver, buenas noches. No, ya no es posible sacar en cualquier banco lo del bienestar. Pues tenemos experiencia de muchas personas. Dice, algunas personas sí, pero otras no. Ah, entonces estamos hablando que es una cuestión de suerte. Porque muchas personas, por ejemplo, nos han dicho, no, no se puede en el banco X. Y otras personas, no, en el banco X yo pude sacar dinero. Entonces, no sé, tenemos experiencia de muchas personas de que efectivamente lo han podido hacer en varios bancos. Y, de hecho, la propia Secretaría de Bienestar dijo que se podía en cualquier banco, que no había absolutamente ningún problema. No sé, en el caso suyo, que me dice que su mamá intentó en varios bancos y no fue posible, pues habría que ver por qué. Dice, preguntó del Banco Bienestar, pues fíjese que entonces hay una contradicción entre lo que le dijeron a usted y el comunicado que emitieron por parte de la Secretaría de Bienestar de que la tarjeta se podía utilizar en cualquier banco. Ahora sí, información encontrada. Información encontrada. ¿A quién le hacemos caso? A la práctica. En todo caso, ahora sí que a la práctica. Nos dice la señora Contreras, en el Bancomer de San Andrés los empleados me dijeron que no, ahí no acepta la tarjeta de bienestar. La delegada dice una cosa, pero la realidad es otra. Es lo que le digo, señora Contreras. La realidad es la que en todo caso nos aterriza. Dice exactamente, no sé cuál es la razón. Sí, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Y pues ahora sí que nos vamos a limitar a la realidad, porque efectivamente muchas veces nos dicen una cosa, pero ya en el terreno de lo práctico resulta que es totalmente diferente. Vamos ahora con otras cosas. Mi compañero Ricardo Camarena, que siempre se mete a dar información más puntual sobre algunos temas, el día de hoy nos habla de la puerta al mar, amenaza ambiental.
Hablemos de un megaproyecto turístico que, como otros tantos, pone en riesgo al medio ambiente. Es un complejo que impulsan los gobiernos federal y de Quintana Roo como parte del Tren Maya y que se desarrolla dentro de una reserva ecológica. Se trata del megaproyecto turístico Puerta al Mar. Se trata de un complejo turístico que promueve el gobierno federal y que tiene como objetivo convertirse en uno de los puntos más atractivos para los usuarios del Tren Maya. Cuando en su momento lo anunciaba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, únicamente daba cuenta de un camino artesanal.
Ahora, en este plan, se va a construir un camino artesanal. Nos van a ayudar los maestros constructores de Oaxaca para hacer un camino artesanal de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico.
En tanto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmaba que se trataba de un proyecto que hacía justicia social.
En una obra extraordinaria, perfectamente transparentada, realizada por el equipo de SEDEN. Esta es justicia social. Esto es acortar las brechas de desigualdad. La puerta al mar en Felipe Carrillo Puerto, clave, que será una realidad gracias al mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Pero lo que no dijo López Obrador es que este camino artesanal de cerca de 60 kilómetros formaría parte de un desarrollo turístico que impactaría ecológicamente a una reserva natural. No dijo que se construiría una playa artificial. No dijo que finalmente sería el ejército quien ejecutaría los trabajos. No dijo que se contemplaba un centro de turismo masivo. Un engaño, afirman defensores del medio ambiente. Esto aseguraba en entrevista con Milenio Guillermo Cristi, integrante de la organización civil Cenotes Urbanos.
Esta apertura hacia el mar que nos venden nuestros gobernantes como un pedido, una exigencia que tenía la gente de Carrillo Puerto para tener una apertura al mar desde hace mucho tiempo, pues es un poco engañosa.
El tema ha dado pie a una serie de protestas y recursos legales promovidos por habitantes de Felipe Carrillo Puerto, como de la colonia de pescadores de Punta Allen. Insisten en que el proyecto causará severos daños al medio ambiente, comenzando por el daño que se provoca a los manglares. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirma que no habrá ninguna afectación.
Se han tomado todas las medidas para proteger la biodiversidad de la reserva de la biosfera de Siancán, por la que atravesará.
La obra preocupa porque pone en riesgo a la reserva ecológica de Siancán y preocupa también que se replique el modelo de control militar en esta zona, tal como ocurrió en el Parque Nacional El Jaguar en Tulum, en donde el ejército prácticamente privatizó el acceso a la playa. La Puerta al Mar es un proyecto que inició sin siquiera contar con autorización, denunciaba Multimedios Vilma Esquivel, habitante de Carrillo Puerto.
Se abre sin tener como los permisos, los estudios para saber el grado de impacto que va a tener esa nueva vía. Entonces, creo que desde ahí tenemos que reflexionarlo.
Los opositores al proyecto piden a la Secretaría del Medio Ambiente que niegue los permisos para el desarrollo de este polo turístico. Apenas en octubre concluyó la consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental de este proyecto valuado en alrededor de 175 mil millones de pesos.
Hoy finaliza el proceso de consulta del proyecto Puerta al Mar. Exigimos a la Semarnat en México que le niegue el permiso al ejército para la construcción de este proyecto turístico que daña profundamente las selvas de la península de Yucatán. Desde la caravana mesoamericana por el clima y la vida, decimos no a la Puerta al Mar.
La obra sigue su curso, una obra que inició como otras tantas de características similares, en la ilegalidad, sin contar con los documentos ambientales mínimos indispensables para su desarrollo, algo que no sorprende, teniendo como antecedente la construcción del Tren Maya, que incluso fue catalogado como un proyecto de seguridad nacional para que nada ni nadie lo detuviera, ni se rindan cuentas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Y por aquí nos escribe Francisca López. Ella amablemente nos dice, en las farmacias Guadalajara se puede cobrar tarjetas, lo que tenga usted en las tarjetas Bienestar. Y comenta Francisca que cobran 30 pesos de comisión. Repito, en farmacias Guadalajara. Muchas gracias, Francisca, muy amable. También el señor Eduardo Campos nos comparte o nos da otra opción. Nos dice, en el Banco Azteca en Ventanilla, yo retiro sin problema, me cobran 40 pesos. Así es de que ahí tiene usted dos opciones, de acuerdo con nuestros radioescuchas, Farmacias Guadalajara y en Ventanilla del Banco Azteca. Muchísimas gracias por precisamente por esa información. Y bueno, vayamos ahora con otros temas. Se presentó el día de hoy, por parte del secretario de Educación, Mario Delgado, una plataforma que se llama Saberes MX. ¿En qué consiste esta plataforma? Arturo García Caudillo, te escucho.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Espérame un segundo. Justamente te quería compartir este tema porque pues la intención del gobierno de la República es que la educación sea de mayor accesibilidad, que todos los mexicanos podamos tomar cursos, aprender de la inteligencia artificial y de otros saberes que tienen que ver justamente con la modernidad, porque dice pues el gobierno de la República están seguros que este tema pues nos podría rebasar en cualquier momento. Así es que pues bueno, el asunto es que como explica Mario Delgado, secretario de Educación Pública, pues la idea es darle accesibilidad a todos los mexicanos. Vamos a escuchar justamente a Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en unos instantes, porque pues ya ahí en WhatsApp tienes justamente el audio de ustedes para poder escuchar al funcionario que esta mañana hizo esta anuncio.
¿Arturo?
Sí, bueno, a ver, vamos a tratar de escucharlo.
Adelante, por favor. ¿Para qué? Para
para democratizar el acceso al conocimiento y potenciar en una sola plataforma pública y gratuita todo el conocimiento científico y todo los que se genera.
Arturo. A ver, Arturo, creo que tengo por aquí algo mucho con mejor calidad, ¿te parece?
Correcto,
sí, lo escuchamos acá. A ver, vamos a escuchar esto.
Saber es lo que está haciendo, es convocar a hacer una plataforma pública e incorporar ahí todos los conocimientos, los cursos que se generan en las instituciones de educación superior para democratizar el acceso al conocimiento y potenciar en una sola plataforma pública y gratuita todo el conocimiento científico que se genera en las instituciones de educación superior. Si no hacemos nada y que ganen terreno las plataformas privadas, pues hay el riesgo de que se vuelva irrelevante en la educación superior.
Y a través de esta plataforma se tendrá acceso a cursos gratuitos impartidos por diversas instituciones de educación superior. Ahí está inscrita la UDG, la UNAM, el IPN y otras muchas instituciones de educación superior. Y la idea, decíamos, de esta iniciativa es responder al impacto que la inteligencia artificial y las tecnologías de la información están teniendo en el ámbito educativo y laboral. Están seguros, dicen, que en los próximos 5 años van a desaparecer decenas o centenares de empleos, de trabajos, y van a tener que sustituirse por otros tantos que se estarán creando, que ni siquiera sabemos de qué clase o de qué tipo son. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una estupenda noche. Descansa.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Gracias, igualmente. Hasta mañana. Nailea Soy dice, fui a Santander a retirar la ayuda de bienestar y me cobraron de comisión 34.80 centavos. Aquí una experiencia positiva de otro banco donde sí puede cobrar. Y el señor Javier Navarro también nos comparte. Yo tengo una vecina que saca su ayuda de bienestar en Banamex y no tiene ningún problema. Pues, caray, historias muy disímbolas y que se encuentran, ¿no? Unos sí pueden, otros no pueden. Nos vamos. Muchas gracias. Que tenga usted una gran noche, que descanse y que tenga también un estupendo fin de semana.